Vamos a ampliar un poco lo que estuvimos viendo ayer, en particular porque la pregunta que hizo John Jairo me parece muy oportuna y creo que es bueno que quede lo más ampliamente respondida y lo más íntegramente entendida también. Así que para esto vamos a entrar un poco en el tema este, para tocarlo más detalladamente y después cada uno las preguntas que tenga o lo que vea que puede afectarle o lo que le parezca que no está suficientemente explicado y lo que nos sea dado, pues lo explicaremos lo mejor posible. Como hay mucho engaño en estos días, hay mucho engaño, es muy necesario también que tengamos muy claro lo que nosotros elegimos al elegir al Señor. Él nos ha elegido a nosotros, nosotros le elegimos a Él. Entonces, ¿qué hemos elegido? Porque si nuestros sentidos se adormecen, entonces en lugar de crecer estaremos desarrollándonos en unas bolsas que no están conectadas realmente a la vida. Y luego es mucho más difícil el reenfocarse hacia la vida que si estamos ya desde el principio puestos en una conexión directa, clara, sin ninguna duda, con el Señor. Así que voy a ver parte de cosas que hemos visto en algunos ciclos de estudios que hemos tenido y que aquí lo vemos de manera más pormenorizada, más detallada, porque es más corto y los ciclos de estudio suelen ser con muchas cosas metidas en pocos estudios. Aquí no metemos tantas cosas. Y bueno, es un privilegio poder estar en las cosas del Señor, en cualquier manera, siempre. Partiendo de la escritura que hemos considerado repetidas veces en la segunda a los Corintios, en el capítulo 5, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y todas las cosas son de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Aprendemos, por tanto, que desde ese mismo momento ya no conocemos a nadie según, es decir, conforme a la carne. El hecho de que incluye en ese desconocimiento a Cristo mismo significa que desde la autoconciencia de nosotros mismos, la identidad formada por elección anterior en mí mismo, hasta el conocimiento, hasta la noción de Dios, de Cristo, en ese ámbito, por ese ámbito, y desde ese ámbito, ya han sido crucificados, en el ámbito natural en el que he vivido hasta el momento de nacer de nuevo, ¿verdad? Han sido crucificados, ejecutados, sepultados con mi naturaleza carnal en la muerte de Cristo. Todo conocimiento y relación personales han sido cambiadas. Pero no solo es eso, sino que nos añade Dios que todas las cosas han sido hechas nuevas, entendidas en y conforme a nuestra nueva naturaleza, y que todas las cosas proceden de Dios para nosotros. Por tanto, la nueva criatura, lo que tú y yo somos ya para siempre, es de otra naturaleza, tiene otra identidad, pertenece a otro ámbito, a otra dimensión, en la que todo se recibe de nuevo y de Dios. Esto ya lo hemos entendido. Tú y yo, nuestras almas, hemos sido desgajados, cortados, desprendidos, circuncidados de nuestra naturaleza carnal en la muerte de Cristo, como nos dice en Colosenses 2, versículos 11 y 12. Piensa en la cruz del Calvario, Hijo de Dios. Pídele a Dios que, como Pablo, te haga querer y penetrar, profundizar en la muerte del Señor Jesús. Medita en esa muerte de Cristo, rechaza toda impaciencia y toda lógica y entendimiento superficiales. Permanece en la contemplación de esa muerte hasta que puedas verte, identificarte en ella, hasta que seas conformado a ella. Cristo murió para siempre a todo lo que tú eres en la carne. Y ya hemos visto lo que eso incluye. Entra en simpatía con Cristo en su muerte. Identifícate con Él en su entrega a la muerte con todo y como todo lo que tú eres en la carne. Y deja que la nueva vida, en la nueva naturaleza, la nueva identidad, Cristo, el Cristo resucitado, te enseñe, llene y administre. Deja de Él ser lo que ya real y poderosamente es en ti, toda tu vida. Entonces, ¿cómo has quedado tú? ¿Has sido dejado en el cuerpo de carne y sangre hasta su venida a por su iglesia o hasta que cumplas tu ministerio y misión y Él te llame a su presencia en el cielo? ¿Cómo has sido dejado? Como Él es, 1 Juan 4:17. Como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo pues has de vivir, de andar? Como Él anduvo, 1 Juan 2:6. Si alguno dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. ¿Cuál es el objeto, el propósito de haber sido dejado tú en carne y sangre? No en la carne, aunque ésta estará presente mientras dure este cuerpo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, nos dice Pablo en la segunda a los Corintios, capítulo 10, versículo 3. ¿Cuál es el objeto, el propósito de haber sido dejado tú en carne y sangre en la tierra, en el mundo, ahora, en este tiempo? Para cumplir la misión a la que Él te ha enviado. Y esto es algo que tenemos que tener también muy claro. No somos ya nuestros, somos de Él. No para vivir a nosotros mismos, para vivir a Dios. Y por lo tanto, para cumplir la misión a la que hemos sido enviados. Alguno dirá, yo no he sido enviado a ninguna misión. Bueno, no es cierto, la palabra dice que sí. Por lo tanto, si la palabra es toda la información que yo tengo de toda mi vida, entonces debo de saber que he sido enviado y puesto por el Señor en una misión. ¿Cómo te ha enviado Él a la misión? Como el Padre le envió a Él. En el capítulo 17 del Evangelio de Juan dice, como tú me has enviado al mundo, así yo los he enviado al mundo. Exactamente igual. ¿Para qué nos ha puesto o cómo podemos cumplir la misión? Para llevar fruto y que nuestro fruto permanezca. Nos lo dice en el Evangelio de Juan en el capítulo 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Lo vemos, todo esto es nuestro, somos nosotros ya. Antes éramos ajenos, ahora todo lo que dice el Señor es para nosotros. Y todo nos damos cuenta de que está muy precisamente, muy delicadamente, muy poderosamente, muy coherentemente trazado ya por el Señor para con nuestras vidas, para con nosotros. ¿Cuáles son las premisas para llevar fruto? Ser grano de trigo y caer en la tierra y morir. Esto es lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. En Juan capítulo 12, versículo 24. ¿Quién es grano de trigo? Todo aquel que por el nuevo nacimiento lleva en sí la semilla de la vida eterna. ¿Qué es lo que ha de caer en tierra y morir para liberar la semilla y que dé fruto? Toda nuestra vida natural, no la carne. Y esto es muy, muy importante que nos demos cuenta. Ya tenemos que empezar a afinar. No la carne, sino nuestra vida natural. Una cosa es la carne, que es todo la naturaleza caída, y otra es mi vida natural como nueva criatura. La vida que como nueva criatura vivo en este cuerpo. Esto no es la carne, es mi vida en carne y sangre. ¿Lo vemos? ¿Hasta cuándo? Es decir, todo lo que nos queda que vivir en este cuerpo. ¿Hasta cuándo? Hasta morir o ser transformados a su venida, a por su iglesia. Algunos o muchos cristianos piensan que hay que negarse a uno mismo en todo lo pecaminoso, en los deseos de la carne. Eso no es negarse a uno mismo. Más bien es creer y aceptar lo que Dios ya ha hecho en el Calvario y, por tanto, en obediencia de fe, despojarse de lo que ya no es uno mismo. Es, por tanto, no vivir en mentira, en lo que ya no existe delante de Dios. ¿Lo vemos esto? Es decir, alguno dice, yo ya me despojo, yo ya voy a la cruz. Bueno, ¿ir a la cruz qué es? Pues que ya procuro no vivir conforme a la carne. No, esto no es ir a la cruz. Es decir, esto puede ser ir a la cruz. Esto no es tomar la cruz. Son cosas muy diferentes, ¿verdad? El Señor Jesús no tenía carne de pecado, no tenía identidad, no tenía yo, falso. Él es la verdad, y en su nombre, naturaleza, carácter y voluntad, propósito y finalidad última, no puede negarse a sí mismo. Pero en cuanto a estar y permanecer en su naturaleza de carne y sangre, limpia, legítima y con derechos, hablamos con toda reverencia, sí se negó a sí mismo. Es decir, a su derecho a vivir en carne y sangre sin pecado, entregando esa naturaleza a la muerte, poniendo su vida y vivir en servicio a nosotros y por nosotros. Vamos viéndolo. El Señor Jesús tomó su cruz, pero si tomar la cruz fuera despojarse del viejo hombre, el Señor Jesús no tenía viejo hombre. Lo vemos, ¿no? Entonces es otro asunto. Cuando yo voy a la cruz, como hemos estado viendo, ir a la cruz en el sentido de identificar lo que es de mi vieja naturaleza y por tanto rechazarlo, solo estoy obedeciendo al Señor, estableciendo en mi experiencia lo que ya es la verdad. No estoy haciendo ninguna cosa extraordinaria en ese sentido. ¿Lo vemos? Si Dios crucificó todo lo que soy en mí mismo, cuando yo, obedeciendo a su palabra, me despojo del viejo hombre, previo a haberlo identificado, porque como hemos visto, yo no puedo despojarme de un concepto que se llama viejo hombre, sino de una persona concreta, que es José, que anduvo durante mucho tiempo, como le pareció, y entendiéndose a sí mismo, y entendiendo a Dios, y entendiendo todas las cosas, y entendiendo a los demás como le parecía, bueno, pues a ese José es al que tengo que llevar a la cruz. Pero cuando hago eso, solo hago establecer lo que ya ha hecho Dios en la cruz del Calvario. Es decir, lo único que hago es entrar en una vida auténtica, en la verdad. Salir de la mentira que soy yo mismo. Lo vemos. Eso no es tomar la cruz. Es muy distinto, ¿verdad? El Señor Jesús tomó la cruz, y para tomar la cruz Él no llevó a la cruz todo lo falso de él, porque no había nada falso en él. Así que cuando llevo todo lo falso de mí, no puede ser eso tomar la cruz. Es simplemente creer lo que él ha hecho ya en la cruz por mí y pedir al Espíritu Santo que lo haga experiencia en mi vida de cada día. En la cruz del Calvario, el Señor Jesús estuvo solo llevando y expiando nuestros pecados. En esto no podemos tener parte alguna. Nos llevó a nosotros, en nosotros mismos, en Adán, a la muerte, al ser puestos por Dios, unidos a Él. En esto no hay ofrenda voluntaria nuestra, sino de Él. Nosotros somos llamados a creer y recibir como hechos consumados esas operaciones. Se ofreció voluntariamente a Dios. Esa es la libre, voluntaria elección del grano de trigo de caer en la tierra y morir para llevar fruto en otros. Una vez esa semilla de la vida está ya en nosotros, entonces nosotros, no como el viejo hombre, sino como el nuevo grano de trigo, surgido de su muerte y en su resurrección, somos llamados a seguirle, ofreciendo voluntariamente nuestra vida para que sea arrojada en la tierra a fin de llevar fruto para Dios. No se nos está pidiendo nada que Él no haya hecho ya, ni nada fuera de su cruz. Es en y de su cruz, en y de su muerte que tomamos al tomar nuestra cruz. Pero tiene ese elemento diferencial de ofrenda libre, voluntaria. En otras palabras, es querer y dejar que el Cristo del Calvario que vive en mí, una vez yo he elegido su voluntad como la mía, me dirija en su voluntad a poner Él en este miembro de su cuerpo, que es mi cuerpo de sangre, de carne y sangre, su vida por la santificación de sus hermanos y por la comunicación del Evangelio para la salvación de los hombres de mi generación. ¿Lo entendemos? Ahora él tiene derecho a poner su vida en este cuerpo. por otros. Yo no puedo decir, no, es que a mí me gustan las cosas así, ¿verdad? Él tiene derecho. Pero aún así, es voluntaria mi ofrenda. En ese sentido ya es voluntaria mi ofrenda. Lo vemos. Una cosa es el que yo tenga que llevar a la cruz todo lo que es falso en mí. Y ahora, ¿con lo auténtico qué hago? Pues puedo dirigirlo de una manera que no ande en pecado, o puedo entregarlo para ser dado, para que Cristo lo ponga por la vida de los demás, por el rescate, por no el sacrificio del Calvario, sino por buscarles, encontrarles, hablarles y llevarles a Cristo, ¿verdad? Entonces Él tiene el derecho a poner su vida en mí, y entonces es mi vida la que es puesta, ¿verdad? Mi vida en carne y sangre, la que es puesta para que otros puedan venir y ser salvos de la condenación. Pero Él tiene el derecho, pero Él me deja elegirlo voluntariamente, si yo quiero. Despojarme del viejo hombre no es si yo quiero, debo hacerlo. Ahora, caer en la tierra y morir es una elección de la nueva criatura, no del viejo hombre. Ahí no, aquí no tiene nada que ver el viejo hombre. Seguiré insistiendo para que se pueda dejar lo más claro posible. La ley de la siembra y la siega es clara e inconfundible. Se siega lo que se siembra. Veamos en Gálatas, capítulo 6, versículos 7 y 8. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu, segará vida eterna. Y si vamos a la primera, a los Corintios, capítulo 3, versículos 11 al 15, podríamos leer el 10 también. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Pensemos en estas declaraciones, son totales. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y nosotros podemos edificar madera, heno, hojarasca, u oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Pero el fundamento es Cristo. Y si no es el mismo quien hace la obra en mí, entonces es material de hombre, es madera, es heno, es hojarasca. Por eso es tan importante, como veíamos también ayer, o antes de ayer. Pero lo más importante, el fruto es el fruto del Espíritu, es que Cristo viva como mi vida en mí. Es de esa realidad en mí que surge el fruto en otros auténtico. El único que es auténtico es el que hace Él, el que obra a Dios. La salvación es un milagro de Dios. Es completamente imposible para los hombres. Y todos nosotros hemos recibido un milagro de Dios, personalmente, libremente. Ha obrado Él en nosotros la salvación. Él en nosotros nos ha hecho nacer de nuevo por la palabra de vida. Él nos ha dado el que creamos por amor de su nombre. Él nos ha dado su Espíritu Santo. Es un milagro, es un milagro. Así que no hay nadie capaz de salvar a nadie, por mucho que se prepare, por inteligente que sea, por animoso que sea, por líder que sea, no hay nadie capaz de salvar a nadie, de salvar realmente, de dar una nueva vida. Así que ha de ser el mismo Señor en nosotros. Y esto es de lo más serio. Observemos ese elemento voluntario en la elección, vida y ministerio de Pablo, quien nos es puesto por Dios como ejemplo de creyente, es decir, de pecador redimido, en Colosenses 1, 24 y 25. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, me gozo. Es una elección voluntaria. Primera a los Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Así que Pablo lo está haciendo de buena voluntad, lo está haciendo gozándose. Pero le ha sido encomendada la comisión. Veremos que es muy difícil cortar ahí entre lo que es lo que Dios nos manda y lo que nosotros ofrecemos voluntariamente. Leo una cita de Amy Carmichael, que anduvo realmente delante del Señor y siempre es una referencia. Esto es lo maravilloso, que a veces lo he compartido. En las vidas que han andado unidas al Señor, Dios ha puesto una luz en la historia que es inconmovible, que por años que pasen sigue dando luz. Y sigue siendo referencia, porque tantos dicen que son cristianos y sus vidas no se corresponden con la palabra de Dios, no se corresponden con la vida de Pablo, no se corresponden con la vida del Señor Jesús, que a fuerza de cantidad y de número podríamos ser desviados, pero Dios no lo quiere. Entonces Él ha puesto luces en la historia, hijos e hijas suyos que han andado realmente unidos a Él. Una de estas personas es Amy Carmichael y dice así: la cruz es algo que puede ser tomado o dejado. No es enfermedad. Eso viene a todos. Despojo o pérdida de un ser querido. Eso también es la porción común del hombre. Es algo voluntariamente sufrido por causa del Señor Jesús. Alguna negación de uno mismo que no se daría si no le estuviéramos siguiendo a Él. A menudo es algo que conlleva vergüenza. Esta, por supuesto, era la más temprana connotación de la palabra. Tal como el malentendido de amigos y su culparnos cuando los principios que gobiernan nuestras vidas les parecen locura. Siempre tiene en su centro la negación del yo y del amor propio en todas sus manifestaciones. Las elecciones propias caen delante del llamamiento a tomar la cruz y seguir. Se desvanecen y dejan de ser. Es hermoso y es sencillo. Y es lo que es. Es lo que es. Por vueltas que se le den, no hay más que esta realidad. Y podemos elegirla o rechazarla. Pero Dios nos quiere alumbrar para que nuestra elección no sea ligera, superficial. Una cita de Andrew Murray, también anduvo delante del Señor. Siempre llevando en derredor el morir del Señor Jesús para que la vida también de Jesús pueda ser manifestada en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos estamos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, para que la vida también de Jesús pueda ser hecha manifiesta en nuestra carne mortal. Así que muerte obra en nosotros más vida en vosotros. Aunque Él fue crucificado por medio de debilidad, con todo Él vive por el poder de Dios. Porque nosotros también somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Supongo que habréis reconocido que estas son escrituras, la segunda a los Corintios 4, versículos del 10 al 12 y 13, versículo 4. Acabamos de citar esto. Ahora yo me regocijo en mis sufrimientos por vosotros y lleno lo que está atrás de las aflicciones de Cristo en mi carne por causa de su cuerpo, que es la Iglesia. Ya hemos leído esta cita en Colosenses 1, 24. Estos pasajes nos enseñan cómo el elemento vicario del sufrimiento que Cristo llevó en su cuerpo en el árbol caracterizan hasta cierto punto los sufrimientos de su cuerpo, la Iglesia. Los creyentes que se dan a sí mismos para llevar la carga de los pecados de los hombres delante del Señor, quien sufrió reproche y vergüenza, cansancio y dolor en el esfuerzo de ganar almas, son el llenar lo que falta de las aflicciones de Cristo en la carne de ellos. El poder y la comunión de sus padecimientos y muerte obra en ellos. El poder de la vida de Cristo a través de ellos en aquellos por los cuales trabajan en amor. No hay duda que en la comunión de sus padecimientos y en la conformidad a su muerte, como nos dice en Filipenses 3, Pablo contempla no sólo la anterior, el interior espiritual, sino también las participaciones corporales externas en los sufrimientos de Cristo. Así debe ser con cada uno de nosotros en alguna medida. Autosacrificio, no meramente por causa de nuestra propia santificación, sino por la salvación de nuestros compañeros hombres, es lo que nos trae dentro de la verdadera comunión con Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Esta es la cita de Andrew Murray. Espero que se entienda lo mejor posible. Conviene con todo notar que escindir lo necesario de la muerte de Cristo con nosotros, de nuestra muerte con Él, de lo voluntario, es algo impropio. ¿Dónde? ¿Cómo? En Él fueron unidas las dos cosas. Hemos de identificarnos con nuestra necesidad de esa muerte con Él para ser hechos libres de nosotros mismos, del pecado, del mundo y del diablo, y no lo hemos de hacer con la maravillosa, resuelta, fervorosa voluntad con la que Él quiso, anheló y obró esa muerte nuestra, muriendo personalmente Él, conmigo en Él, a mí en mí mismo, a toda mi vida, en mi naturaleza carnal. Es decir, ¿dónde separo yo? ¿Me identifico con el Señor que murió a todo lo que yo soy? ¿Pero no me identifico con su voluntad de amarme y salvarme? ¿Solo con que me salve? ¿Puedo cortar por ahí? ¿Lo vemos? Si me identifico con Él, me identifico del todo. Lo estamos viendo, ¿no? ¿Responde eso a la naturaleza que he recibido de Él en su amor y gracia, que bien hemos visto ya que es la misma naturaleza de Dios? Si estuvimos compartiendo con Él esa muerte a causa de nuestra necesidad, ¿no compartiremos ahora que hemos recibido el poderoso y liberador resultado también su voluntad, deseando fervientemente identificarnos en todo con Él en nuestra muerte a nosotros mismos, con el resuelto deseo de participar con Él por esa elección en la salvación de los hombres que nos rodean y en la santificación de su Iglesia? Es una pregunta para que nos la hagamos, ¿verdad? Es cierto que Pablo lo hacía de voluntad, lo cual además conlleva galardón, pero con eso no deja ninguna otra opción abierta, ya que primero nos dice que la comisión de anunciar el Evangelio le ha sido impuesta como necesidad, para añadir después que si su elección fuera el hacerlo de mala voluntad, igualmente tenía que hacerlo, puesto que la comisión le había sido encomendada. Ya hemos leído esta cita en la primera a los Corintios 9. Hay hermanos que piensan que ellos no han recibido esta comisión. Algunos no dudarán en recurrir como prueba al texto donde Pablo, hablando a los mismos corintios, les dice: nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo; nosotros débiles, mas vosotros fuertes; vosotros honorables, mas nosotros despreciados. La primera Corintios 4:10. Yo los remito a lo que ya hemos visto respecto de la condición de los corintios en el tiempo en que Pablo les envió esa carta. Y también es conveniente notar que todo el mensaje de Pablo en cuanto a vida y vivir cristianos se concentraba en esta frase: sed como yo, o lo que es lo mismo, imitadme. Los corintios necesitarían su tiempo, pues no estaban todavía en condiciones de recibir alimento sólido. Pero para que no pudiesen quedar dudas, Pablo también les fija su objetivo para con ellos, lo que espera de ellos, a dónde quiere llevarles reiteradamente. En la primera, los Corintios 4:16. 9, 23 al 27 y 11, 1. Lo hemos leído en los estudios que hemos tenido en la primera de los Corintios. Sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Os ruego que me imitéis. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Así que, querido hermano, si dejas que la poderosa obra de Dios sea hecha la única y exclusiva realidad de tu persona, vida y vivir por el Espíritu Santo, si dejas que la palabra de Dios sea tu única referencia para el conocimiento de ti mismo, de Dios y de todas las cosas, si pides a Dios que te adentre en la aprehensión de y en la identificación con la muerte de Cristo, te hallarás con la realidad única de que todos tus conceptos, ideas, moldes, ideales, sentimientos, derechos, sentir, etcétera, de ti mismo han perecido y han sido enterrados. Toda tu visión, entendimiento del mundo, con su cultura, historia, proyecciones, obras, actual y futuro, tu lugar, proyectos, metas en el mundo han sido crucificados, muertos y sepultados. Toda la expectativa de que el sistema y la estructura de la Iglesia te vea, te considere, te apruebe te estime, te reconozca, reciba, integre, anime o alabe, ha perecido y fue sepultada. Eres nuevo en una naturaleza y universo nuevos. Tu vida es Cristo, voluntad, carácter, identidad, disposición, poder. Tu vivir es Cristo también. Tu existencia en este mundo y sociedad presentes tiene el solo objetivo de cumplir la misión que el Señor te ha encomendado. Como el Padre vivió, anduvo, obró y se manifestó en Cristo, así el Hijo será en ti y hará contigo. Como el Hijo dependió en todo del Padre, así tú has de depender en todo de Cristo. Como el Hijo manifestó, dio a conocer el nombre del Padre, así tú has de manifestar, dar a conocer el nombre del Hijo. Como el Hijo nos dio las palabras que el Padre le dio y le daba en y para cada ocasión, así tú has de dar a tu generación las palabras que el Hijo te ha dado y te da en y para cada ocasión. Otra cita de Andrew Murray. La misión del Padre fue la única razón de su estar, Jesús, en la tierra. Solo para eso quiso vivir Él, para revelar a la humanidad qué glorioso bendito Dios era el Padre del Cielo. Como con Jesús, así con nosotros. La misión de Cristo es la única razón para nuestro estar en la tierra. Si no fuera por eso, Él nos quitaría. Y vamos entendiendo. Éramos extraviados, éramos ajenos, no entendíamos nada. Todo eran opciones de todos los diferentes patrones, de todos los diferentes moldes, de todos los diferentes ideales, de todos los diferentes llamamientos que nos presentaba y que nos hacía el sistema, el mundo, y de las ideas que desde nuestro extravío concebíamos en cuanto a cómo vivir. Pero ahora todo es diferente, lo hemos de aprender todo de Dios. Ahora no hay más razón para vivir que cumplir la misión que el Señor nos ha dado, porque Él nos ha salvado, somos ya de Él y estamos en Él. El único y pleno sentido de tu vivir hoy aquí es el sentido de vivir de Cristo en ti. Y tu morir es ganancia. Tu vida es el enviado, el misionero. No olvidemos que Cristo quiere decir eso, el ungido, el enviado, el misionero, el Cristo. Y tu vida es ese. Entonces, bueno, mi vida es el enviado, el misionero, pero yo no quiero ser enviado ni hacer ninguna misión. No tiene sentido, estás contradiciendo a tu propia vida. Lo vemos, ¿no? Tu vida ha de ser plena y solamente en misión hasta el final. Haz de entrar de lleno en la palabra, en el Logos de Dios y el Logos en ti, Juan 15, 7 y 8. Solo eso es justicia en la criatura. Todas las cosas han sido hechas nuevas. Todas las cosas, visión, entendimiento, costumbre, sentido de ellas, viejas, pasaron. Pasaron para siempre, no están más, no son más. Todas las cosas vienen de Dios. La familia ahora es conforme al corazón de Dios, sin moldes, principios ni metas de hombres. Es una familia de Dios, para Dios en Cristo y en misión. No tiene como meta establecerse en la tierra, en el sistema, preparar a los hijos para que se establezcan, etcétera, sino vivir juntos, unidos, en un solo, de un solo corazón, colaborando en el cumplimiento de la misión. Al formarse nuevas familias será en esa misma atmósfera visión y misión. Las iglesias han de ser familias de familias conformes al corazón de Dios y a su voluntad para el tiempo y lugar donde las tiene unidas en y para la misión. El trabajo no es una meta, un objetivo en sí mismo por el que prepararse, luchar y vivir. Es tan solo un medio tributario a la misión. Dios es el proveedor fiel y patrón fiel de sus hijos que dependen completamente de Él y están sujetos a Él en el cumplimiento de su voluntad. El trabajo no ha de limitar, condicionar o dirigir nunca la misión, sino al contrario. Los estudios no son un fin, un bien en sí mismos. No necesita uno prepararse porque es lo bueno, positivo, conveniente, sano, que capacita y eleva, recomendado y alabado por el sistema. Teniendo la base de conocimientos comunes a la cultura y generación en las que vivimos, todo otro estudio ha de encajar armónica y espiritualmente con la visión que Él nos está dando de nuestra misión, y aún así, con la convicción plena de que es la clara y expresa voluntad y tiempo del Señor para ese cristiano en concreto. Ni que decir tiene que cualquier otra oferta u opción de las múltiples del sistema no tiene ninguna cabida en el propósito, vida y vivir del Cristo celestial misionero que vive en nosotros y es nuestra vida. Objetivos: manifestación del nombre de Cristo, enviado del Padre, enviado por el Espíritu Santo, glorificación de Dios en y por el creyente. Vida y vivir como testimonio de la voluntad de Dios en y para con nuestras vidas en la tierra, en medio de y a nuestra generación hoy. Testimonio de Dios en nuestras vidas en la tierra hoy de la verdad, actualidad, inmutabilidad y fidelidad de su palabra y sus palabras para con nuestra generación, para con todos. 2. Santificación de la Iglesia del Señor. 3. Salvación de los hombres perdidos en nuestra generación. Y aquí hemos entrado de paso en la consecuencia del bautismo, la consecuencia de decirle a Dios que sí, que entramos en la muerte del Señor Jesús y en su resurrección, y que le pedimos una buena conciencia para que le respondamos total y plenamente a lo que Él nos ha llamado, ¿verdad? Un resumen un poco de lo que hemos visto. Ir a la cruz. La co-crucifixión del viejo hombre es un hecho consumado por Dios en la cruz del Calvario. ¿Es cierto? Romanos 6:6. ¿Recordáis? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea anulado a fin de que no sirvamos al pecado. Esa co-crucifixión del viejo hombre es un hecho consumado por Dios en la cruz del Calvario. Él me dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, ¿verdad? Y nuestro despojarnos del viejo hombre, recordamos en Efesios 4, lo estuvimos leyendo, ¿verdad? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y revestíos de nuevo, creado en la justicia y santidad de la verdad. Así que nuestro despojarnos del viejo hombre, Colosenses, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, recordamos esto, ¿no? Nuestro despojarnos del viejo hombre, o nuestro hacer morir por el Espíritu los hechos del cuerpo, Romanos 8:13, dice: si vivís conforme a la carne, moriréis, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras del cuerpo, o los hechos del cuerpo, viviréis. Así que todo esto, tanto el despojarnos de nuestro viejo hombre como el hacer morir por el Espíritu los hechos del cuerpo, que es lo mismo, es deber ineludible que reclama la justicia, la santidad de Dios, y manda a Dios a cada creyente en Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, ¿lo leemos? Primera de Pedro 1, 15. Leemos el 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Así que el vivir de una manera santa no es una opción. No es que al que le guste. Es un mandamiento de Dios. Santo quiere decir conformado a Él, separado para Él. ¿Verdad? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Segunda a los Corintios, capítulo 7, busquémoslo si así lo tenemos delante de los ojos de la propia Escritura. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3. La primera parte de este versículo. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos. Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que vemos que es serio. Sin la santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos y la santidad, evidentemente, eso no es que hemos sido santificados. Eso es la santidad práctica, seguir la paz y seguir la santidad, ¿verdad? Vemos. Ir a la cruz es obligatorio. Es manifestación de conformidad a lo ya obrado por Dios en su justicia por la criatura, en su experiencia de andar por la tierra. El yo que está co-crucificado con Cristo en Gálatas 2:20 es el hombre independiente en sí mismo y por tanto responsable ante la ley. Con Cristo estoy juntamente crucificado, dice Pablo en Gálatas 2:20, la primera mitad del versículo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y quién es el que está crucificado juntamente con Cristo en esta declaración de Pablo? Es el hombre independiente en sí mismo y por tanto responsable ante la ley. Porque está tratando de la ley en Gálatas 2:20, ¿verdad? Entonces dice, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Cristo. Entonces es la ley la que condena y por esa condena viene la crucifixión. Luego este es el viejo hombre, es el hombre natural el que está crucificado aquí, ¿verdad? El que es llevado a la cruz, sepultado y mantenido en el sepulcro es el viejo hombre, el yo. El hombre en sí mismo, independiente de Dios por su deliberada elección en Adán. La entera naturaleza en Adán con su identidad personal forjada por elecciones en el transcurso de su vida. Repito, la entera naturaleza en Adán con su identidad personal forjada por elecciones en el transcurso de su vida sin Cristo. Toda esa identidad en las elecciones que antes de conocer al Señor he hecho yo para ser como me he querido reconocer y forjar, todo eso es el que está crucificado juntamente con Cristo y sepultado. Ya lo hemos visto estas cosas. Ir a la cruz, por tanto, no es opcional. El que no obedece a Dios en esto es desobediente y aunque sea salvo, obstaculiza la plena realización en él de la voluntad de Dios en la tierra y pierde consecuentemente indecibles bendiciones ahora y eternamente. Uno dice, bueno, pues yo no estoy obligado. Bueno, sí estás obligado, no estás forzado. No es opcional ir a la cruz, tienes que ir. Ahora, Dios no te fuerza, esto es una cosa. No que no te ponga bajo la obligación de ir, sino que no te fuerza a ir. Pero es una obligación. ¿Y si no se va? Lo cual tristemente es la experiencia de la mayoría de los cristianos. Bueno, pues se pierde, hay una gran pérdida, se pierde una pérdida de la comunión íntima con el Señor aquí, de la participación con Él en sus padecimientos, en su obra, en todo, y una pérdida eterna después en la gloria, porque hemos leído que si la obra de quien sea, al ser probada por el fuego, por la luz del día, si se quema, él mismo sufrirá pérdida, aunque él sea salvo así como por fuego. Así que no tiene ningún atractivo eso, no tiene ningún atractivo, es simplemente sale en mentira. Bien, ¿es opcional el ir a la cruz? No es opcional, es mandamiento de Dios. Todos los cristianos tenemos que ir a la cruz, todos. Ahora, tomar su cruz. Son los dos aspectos que hemos estado viendo y que hemos visto que es tan difícil de dividir entre una cosa y la otra cosa. Aún con todo, existe esa división, pero se ha de ser muy fino en valorarla, ¿verdad? Tomar su cruz y seguir al Señor es una elección voluntaria de la nueva criatura. Una ofrenda libre de amor en el amor del que se entregó por ella en el Calvario. Tomar su cruz cada día y seguir al Señor es libre y voluntario. Brota de Jesús como la vida del creyente. Del amor de Dios encarnado. Qué maravilloso es. Es el amor de Dios encarnado que toma su cruz para que otros vivan. Y el amor de Dios se encarnó cuando el Señor se hizo hombre, pero ahora se encarna en nosotros. El Señor vive en nosotros. Es el mismo Señor el que vive en nosotros. Está en carne y sangre en nosotros. Eso es maravilloso. Así que a veces tenemos tan en poco la realidad gloriosa, poderosa, maravillosa en la que Dios nos ha puesto, que vivimos ajenos a lo que es la vida nuestra, la realidad nuestra. El que toma su cruz cada día y sigue al Cordero es el nuevo hombre. no es el viejo, es la nueva criatura. El que va a la cruz es el viejo, el que toma la cruz es el nuevo. ¿Lo vemos como no es lo mismo? Algunos dicen, tomar la cruz es el viejo hombre, es terminar con el viejo hombre. No, no, eso es ir a la cruz. Eso no es nada voluntario, eso es algo obligatorio. Ahora, esto sí es voluntario. Gálatas 2:20, la segunda mitad del versículo. Hemos citado la primera mitad, ahora la segunda mitad. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Esto es la parte que hemos dicho, que el que está aquí crucificado es el viejo hombre. Y lo que ahora vivo en la carne, este ya no es el viejo hombre, porque este sí vive. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que este es el nuevo hombre. Lo que ahora vivo en la carne no es ya no vivo yo, es que sí vivo en este cuerpo de carne. Pero no yo, sino Cristo en mí. Y al ser Cristo en mi vida, yo vivo en Él, estando Él en mí. Lo vemos, ¿no? Filipenses, capítulo 1, versículos 20 al 24. Versículos del 20 al 24. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada se dé avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí vemos la elección de Pablo. Pablo deseaba irse con Cristo. Es muchísimo mejor. Estuvimos comentando, el que verdaderamente está unido, está viviendo en íntima comunión con el Señor, sabe, vive, entiende absolutamente que es muchísimo mejor irse con Cristo. ¿Pero por qué elige Pablo quedarse aquí? Porque es más necesario por causa de los creyentes a los que él tenía que servir para que fueran santificados, conformados a Cristo. Esta es la ofrenda voluntaria. No sé qué elegir, dice Pablo. Realmente es una disyuntiva para que se manifieste el interior del corazón, porque es Cristo quien estaba eligiendo, no él. Pero él elegía con Cristo, y eso es lo maravilloso. Él traza mi vida, pero yo elijo lo que él ha elegido. Esta es la voluntad de la nueva criatura, ¿verdad? Segunda a los Corintios, o capítulo 3 también, de este Filipenses, capítulo 3, versículo 10. Sí, la misma epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Y todo esto es que lo quiere, lo ha elegido. Lo ha elegido por amor del cual, dice en el versículo 8, por amor del cual, ¿verdad? Y aquí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Segunda a los Corintios, ahora sí, capítulo 4, versículos del 10 al 12. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. ¿No es maravilloso eso? Es más maravilloso, es más de lo que yo puedo definir o expresar en cualquier forma, en cualquier intensidad. Es maravilloso la experiencia de la vida, de esta vida así, ¿verdad? Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos o en nuestra carne mortal. Y la vida de Jesús se manifiesta en esta carne mortal cuando yo muero. Y esa muerte es el grano de trigo que cae en la tierra y muere, es voluntaria. Cuando yo renuncio a lo que como nueva criatura puedo vivir, no como viejo hombre, sino como nueva criatura, entonces la muerte obra en mí y en los demás obra vida, la vida de Jesús. Y eso es maravilloso. Si lo queremos, es para nosotros, ¿verdad? Pero es maravilloso, es muy grande, es muy alto, es muy profundo, es entrar en la intimidad del corazón de Dios y participar con Él en su mismo sentir en nuestro andar por la tierra. Tomar su cruz y seguir al Cordero es opcional y conlleva la delicia de la comunión íntima con Él y la participación con Él en su destierro, en su ser rechazado y tenido en nada por el sistema, en sus padecimientos por su cuerpo, ya hemos leído en Colosenses por dos veces, se ha citado hoy, capítulo 1, versículo 24, donde dice: ahora me gozo en lo que sufro o lo que padezco de las aflicciones de el cuerpo o de Cristo por su cuerpo, ¿verdad? De lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Filipenses 1, 29 y 30. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Así que es algo que se nos concede como un privilegio maravilloso, el padecer por Él. Vuelvo a leer este párrafo. Tomar su cruz y seguir al Cordero es opcional y conlleva la delicia de la comunión íntima con Él y la participación con Él en su destierro, en su ser rechazado y tenido en nada por el sistema, en sus padecimientos por su cuerpo, fuera del campamento o estructura formal religiosa organizada y aceptada por el sistema, y la gloria eterna de la misma intimidad con Él en el cielo, participando de su reino. Si sufrimos con Él, también reinaremos con Él. Veamos en Hebreos capítulo 13, versículo 13. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Salgamos pues a Él fuera del campamento, llevando su vituperio. Así que fuera del campamento, o que es la estructura formal religiosa organizada y aceptada por el sistema. Y estamos unidos también a Él, teniendo la gloria eterna de la misma intimidad con Él en el cielo, participando de su reino. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, versículo 10, por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Así que el grano de trigo que cae en la tierra y muere no es el viejo hombre. Ese ya está muerto judicial, sustancial y realmente en el Calvario y la muerte de Cristo. No formalmente en el cuerpo y la experiencia del creyente. Esto ya lo hemos visto. Es la nueva criatura en plenitud de vida, el grano de trigo plenamente formado, maduro, dorado, hermoso, la que se entrega voluntariamente a la muerte para no quedar sola, sino llevar mucho fruto, sirviendo y siguiendo a su Salvador y precursor. Veamos en Juan, aunque lo hemos citado antes, pero vamos a leerlo. Juan, capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Estamos viendo, es una invitación del Señor: sígueme. Si alguno me sirve, sígame. sígueme, ¿verdad? ¿Cómo? Cayendo en la tierra y muriendo. Apocalipsis capítulo 14, fijaos que parece que estemos cantando esa canción Sígueme, porque es de la Biblia, claro. Apocalipsis capítulo 14, versículo 1. Después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y de su padre, y el de su padre escrito en la frente. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Así que los que siguen al Cordero aquí en la tierra, después son los que siguen al Cordero a donde quiera que va eternamente. Y esto es una maravilla. Este es el grano de trigo que cae en la tierra y muere y lleva fruto. Ahora, otra vez hemos de pensar, ir a la cruz no es una opción, no es si te gusta o no te gusta. Te lo manda Dios. Tenemos que ir a la cruz porque en la cruz Dios nos crucificó. Todo lo que somos en nosotros mismos. Pero ahora somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas estamos aquí en la tierra. Y sin vivir una vida de pecado, sin dejar que el carácter del viejo hombre domine o se manifieste en nuestras relaciones, en nuestro vivir, no podemos elegir montarnos una vida honesta, limpia, como cristianos. Bueno, en primer lugar, de todas tenemos que ir a la cruz y hacer morir las obras del cuerpo por el espíritu, despojarnos del viejo hombre. Ahora quedamos como nuevas criaturas. ¿De qué te sirve como nueva criatura que eres de la propia naturaleza de Dios, que eres engendrada de Dios, cuyo corazón está unido al de Dios en todo? ¿De qué te sirve buscar un ideal humano en una generación que ha repudiado, que ha rechazado a tu Señor y a tu Redentor? Que vive sobre el insulto y se sostiene sobre el insulto, sobre el vituperio, sobre el pisoteo de su sangre cada día, ¿de qué te sirve y qué lugar tienes y qué acomodo puedes hacer y cómo te vas a sentir buscando cualquier ámbito para ti en esta sociedad, en todo lo que te queda que vivir en la tierra? ¿Tiene sentido? Ahora, ¿puedes hacerlo? Claro que puedes hacerlo. ¿Tiene sentido realmente? ¿Es lo mejor? ¿No va a repercutir en un daño eterno para ti si entiendes, si te das cuenta, si estás abierto a la verdad como hijo de Dios, que has nacido de Dios ahora, ¿verdad? Ahora el Señor te llama a seguirle, a caer en la tierra y morir. Evidentemente, eso no es una imposición, es un llamamiento y uno puede rechazarlo. Vendrá pérdida eterna, pero puede rechazarlo ese llamamiento. ¿Tiene sentido? Antes hemos estado hablando de eso, un poco rápido, pero el Señor Jesús murió por mí en la cruz. Y digo, Señor, creo que tú moriste por mí en la cruz, por lo tanto creo que mis pecados han sido perdonados. Bien. Creo que con tu sangre me has librado de la condenación y de la culpa. Bien. Creo más, creo que moriste conmigo en ti, por lo tanto que me has hecho libre de todo lo que soy en mí mismo. Magnífico. Creo que con esto ya vale. Porque así soy libre de mí mismo y ya está, ya he recibido mucho de ti, ¿no? Bueno, creo también que Él se entregó voluntariamente por amor a mí, para glorificar al Padre, y que esa ofrenda voluntaria es lo que fue grato aroma delante de Dios, y que yo fui unido a Él por Dios. ¿Quiero ser unido en esa entrega también o solo en que me salve? O me uno a ti en lo que me libera, pero en tu propio carácter, en tu propio corazón, no lo necesito. ¿Tiene sentido esto? Después de lo que Él ha hecho con nosotros, que somos dignos del infierno, ¿tiene sentido? vemos por dónde dividimos, claro que lo podemos hacer, pero tiene sentido. Si yo me uno al Señor Jesús en su entrega por mí, en primer lugar me uno para recibir todo lo que Él ha hecho por mí. Pero una vez soy libre de todo eso, mi unión no se hace tan íntima, tan fuerte, tan entusiasta, que quiero vivir y palpitar con Él eternamente. Y si es así, entonces no participaré de su propia voluntad de caer en la tierra y morir para que otros puedan recibir la vida que yo he recibido. Y la vida no se recibe tan fácil, no se recibe porque se predique con fuerza, con fuego ni con señales, se recibe porque esté en nosotros y la perdamos. Es el principio de la reproducción. Y además son mentiras, es igual que se conviertan a montones, posiblemente ninguno o muy pocos son realmente convertidos, de los montones que manifiestan convertirse. ¿Por qué? Porque la vida se reproduce. Y la vida no es un juego, no es una fórmula, no es una emoción, no es un saber decir las cosas para que otros se sientan emocionados, se sientan metidos en un rincón y en la necesidad de gritar y escoger la vida. No, no, la vida es Cristo mismo que se manifiesta desde la vida de uno a la vida de otro. Y es cuando uno pierde la vida, cuando la vida es libremente toca a otros y los salva. Y esto es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces, ¿qué haremos? ¿Podemos elegir? Claro. No es que podemos elegir, es que debemos elegir. ¿Estamos obligados a elegir caer en la tierra y morir? No. Podemos decir con muchos, bueno, ya, el Señor ya me ha salvado, ya voy al cielo, ya tengo bastante con esto. Qué triste, ¿verdad? Ahora, ¿lo puede hacer? Sí. Pero no olvidemos, Dios no puede ser burlado y todo lo que uno siembre, eso también segará. Como creyente, como incrédulo, nadie va a segar nada más que la condenación eterna. Como creyente, lo que uno siembre, eso también segará. Por mantener unos años aquí de la cosa bonita como a mí me parece bonita, la cosa cómoda como a mí me parece cómoda, voy a perder el privilegio, el gozo, la hermosura de saberme realmente unido a mi Redentor en su rechazo por parte de toda la sociedad y de la cristiandad organizada que está en pacto con la sociedad y que tiene buen nombre en la sociedad. Me voy a perder ese estar unido a él en ese rechazo. Me voy a perder el recibir sus vituperios, pero a la vez sentirme en la intimidad con él, en la intimidad con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con el Salvador mío, mientras que ando en la tierra. Me voy a perder el privilegio de que otros hombres y mujeres tan perdidos como yo pasen a la vida y tengan vida eterna. Me lo voy a perder porque no elija lo mejor. Me voy a perder que cuando llegue a su presencia me diga: buen y fiel siervo, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Mira el fruto de tu labor en los cielos, de lo que hiciste en la tierra. Me voy a perder todo esto porque, bueno, a mí me gustan las cosas así y yo esto me es muy duro. No sé. Puedo elegirlo, sí puedo elegirlo, pero soy inteligente. Lo dudo del todo. Porque estos días pasarán rápidos. Pasan rápidos. Desde que me convertí al Señor, los días han pasado con una aceleración progresiva, constante. Si antes se me pasaban los años rápidos, cada año ha sido más rápido. Tan rápidos, y ya son tan rápidos que nos proponemos una cosa a principio de año y se termina el año. Y estamos diciendo, si todavía no hemos hecho una cosa que nos hemos propuesto. Es así. Y se pasan los años volando, volando, volando. No tenemos tiempo de contar los meses. Y cada vez es más rápido. En nuestra experiencia, no solo en la mía, sino en la de Montse, en la de Daniel, San María, es así. Se pasan volando, volando. Así que estamos en la presencia del Señor antes que nos demos cuenta. Y si no hemos puesto nuestras vidas, si no es Él que puede decir, mira, yo tengo escrito en mi libro lo que ha hecho esta persona, entonces, ¿qué presentaremos? ¿Nuestro bien, lo bien que nos lo hemos pasado? ¿Lo a gusto que hemos estado? ¿Lo respetados que hemos sido por los dignos y pulidos cristianos de la estructura, que viven asépticamente en sus casitas bien organizadas y sus cositas conforme al sistema y con cada detalle, con cada comodidad, y ser tenido como uno de los dignos Todo esto lo presentaremos delante del tribunal de Cristo. No servirá para algo, se quemará todo. Y si no tenemos nada que presentar y nos presentamos delante del Señor, decimos: siervos inútiles somos, Señor, lo que debíamos hacer eso hicimos. Él dirá: buen y fiel siervo, mira cuánto he ganado yo con tu servicio. Y Él lo presentará. ¿Para cómo vemos la vida? ¿La vemos como antes de convertirnos, solamente que ahora ya estamos salvos? ¿O la vemos completamente nueva? Y esto es lo que quiere el Espíritu Santo, que la veamos completamente nueva, toda, y nosotros. ¿Y qué elijamos? Sí, hemos de elegir. Dios ama al dador alegre. Si no damos con alegría, entonces es una tristeza ver a un cristiano que está siempre refunfuñando, siempre regateando, siempre quejándose, siempre lloriqueando. Aleluya. Conocer al Señor es algo tan glorioso, tan por encima de todos los niveles y las cotas, las medidas del hombre, del mundo, de esta sociedad. Es tan por encima, es tan glorioso. Es nuestro privilegio. Él lo anhela. Él nos llama. En el bautismo tenemos una respuesta que dar al Señor. Para mí fue clara. Para nuestros hijos fueron bien instruidos en que esa era la respuesta. Y lo quisieron. Espero que sea clara para todos. Evidentemente no es una condición. Condición es creer. Hemos creído en el Señor Jesucristo y podemos ser bautizados. Pero ya que es algo en lo que estamos dando una figura tan completa de nuestra unión a Él, nuestra muerte con Él, nuestra resurrección con Él para la eternidad, ya que es algo tan grande, que nuestro corazón, nuestro espíritu esté completamente claro de lo que hemos, de la elección que hemos hecho para con el Señor. Él nos eligió a nosotros y eligió darse por cada uno de nosotros. Ahora nosotros le hemos elegido a Él. ¿Elegimos que Él pueda darse en nosotros por otros? ¿O elegimos que ya que somos salvos, pues saquemos algo de gusto del mundo, aunque sea en un ámbito cristiano, o elegimos que Él se dé por nosotros, por otros, como se dio en sí mismo por nosotros? Y también se ha dado en otros por nosotros. Esto es algo que tenemos que darnos cuenta. No solo se dio Él personalmente en la cruz, sino es por el sacrificio y la entrega de otros que hemos recibido el Evangelio nosotros. Y esto es precioso. Ahora, ¿queremos ser? ¿Queremos unirnos a esa cadena? Que unidos a Él desde el Calvario han dado su vida para que hoy pudiéramos nosotros conocerle, ser perdonados, escapar del infierno y conocerle como nuestro Redentor y tener la gloria de ser llamados a participar en sus padecimientos. Pensémoslo. Ya dejo tiempo para preguntas. ¿Hay cosas que hayan quedado poco claras o que...?
Yo pensaba, le comentaba esta mañana a Erdi, desayuno que estábamos solamente los dos, yo le decía, bueno, sobre el bautizo, ¿no? Hace dos días que estaba un poco inquieta, o sea, pensaba en el bautizo, que el bautizo es algo puro, algo hermoso, realmente algo dado por el Señor, ¿no? Con
claro,
todo el amor.
Claro.
Y yo decía, o sea, nosotros ya en el primer paso decía, ya estamos cometiendo el primer error, ¿no? O sea, en el momento que nosotros ya, por ejemplo, nosotros ya somos convertidos, pero nosotros estamos ya pensando, ya venimos pensando en, o sea, trabajando para bienes, ¿no? El Señor, o sea, aborrece todo eso, dice, aborrece oro, la plata y todo lo que sea material. Entonces, eso comentábamos esta mañana con él, ¿no? Y decía, y bueno, y aquí me decía, o sea, pues ya somos hijos del Señor, me decía, ¿no? Somos hijos de Él. Nada más, entonces, ¿dónde están? O sea, yo decía, ¿no? ¿Dónde están nuestros hijos? O sea, por ejemplo, yo pensaba en mis hijos, porque esta mañana comentaba, me dice, mira, Julia, ahora ya tú eres una persona nueva, me dice, ¿no? pues ya no tienes esposo, no tienes hijos, no tienes, tu esposo es el Señor. Y bueno, ya somos personas nuevas. Yo le digo, sí, es muy bonito eso, pero es un poco duro, ¿no? Porque pensar así, no sé.
Bueno, se ha de entender, evidentemente, la nuestra conversión, nuestro nuevo nacimiento, no nos libera de las obligaciones que tenemos ya en nuestra vida. No nos libera de esas obligaciones. Si una persona está casada, sigue casada con esposo cuando se convierte. Eso es algo clarísimo. Y no solamente eso, sino que hay instrucciones para los que al convertirse se encuentran en una situación de matrimonio en el que el otro no es creyente, por ejemplo. Entonces la palabra de Dios dice bien claro, si alguna hermana tiene marido que no sea creyente, no lo abandone.
Y por ejemplo, ¿va a ser una lucha constante, o sea, una lucha muy dura para tener muchas oraciones realmente, para que el Señor también le toque el corazón a mi esposo, y bueno, ya también sea salvo, ¿no? Bueno, y así mis pequeñitos todavía, que cuando ellos tengan...
Exacto, exacto. Es decir, en este caso, el caer en la tierra y morir no presupone el irte a la China, por decir así, de abandonar tu familia e irte a la China a predicar el Evangelio, sino el permanecer donde estás y morir a tus derechos, para que a través de tu vida muriendo se manifieste la vida de Cristo hacia tu esposo, hacia tus hijos, esto es así, ¿no? Luego, si él es ganado por el Señor, entonces puede ser que de ahí surja, Dios tenga preparado un llamamiento para ambos, pero ahora mismo es donde estás, por supuesto. El grano de trigo, para caer en la tierra y morir, cae donde está. Está en la espiga y pum, se cae allí. No se va a un lugar, a una isla hermosa a caerse, sino donde está. Y ahí muere. Entonces ahí surge una nueva planta. Así que cuando nosotros nos damos al Señor, no somos eximidos de nuestras obligaciones, por ejemplo, eso de matrimonio o de hijos, no, en absoluto, al revés. Entonces cobran su verdadero carácter porque estamos en Dios y en la palabra de Dios tenemos instrucciones para cómo conducirnos en esa situación en la que estamos, ¿no? O sea, caer en la tierra y morir no significa las ideas, que también son ideas, ¿no? De decir, bueno, ahora lo tiro todo y me voy a donde sea, a Beluchistán, ¿no? A predicar el Evangelio allí, o me voy a Nigeria a predicar el Evangelio allí. No necesariamente, uno puede caer en la tierra y morir permaneciendo donde está y tener el Señor plan para él allí donde está. Incluso dentro de un entorno en el que se haya... es que se encuentre establecido con un trabajo y todas estas cosas, y muy bien. El caso es que él caiga y muera y oiga la voz del Señor, el Señor le dirigirá. El caso es que eso no sea ya su sostén, sea su seguro, sea su mira, sea su cuidado, sino que lo abandone por completo en su corazón. Ahora puede seguir ahí, en tanto que el Señor no le muestre otra cosa, y puede caer en tierra y morir, permaneciendo en ciertas actividades sin problema, ¿no? Otra cosa es la persona que se convierte sin obligaciones, por decirlo así. Obligaciones de familia, obligaciones ya contraídas. Esa persona tiene esa libertad de decir, Señor, ¿dónde me quieres? ¿Cómo me quieres? ¿Cuándo me quieres? Aquí estoy. No hay límites. Pero la persona que se convierte en familia, evidentemente está unido a su familia. La persona que se convierte en familia, donde parte de la familia no es creyente, está unido esa familia y unido y sujeto por Dios a esa familia en las mismas condiciones en que Dios expresa en su palabra. Así que es una bendición para el cónyuge no creyente, aunque al principio suele ser de molestia, porque claro, es el Señor que está en su pareja, ¿verdad? Pero esa molestia por el amor del Señor puede convertirse en salvación para esa persona, ¿verdad? Y eso es lo que queremos, no queremos otra cosa. Así que bueno, eso es maravilloso. Cada uno, en cómo se encuentra en el momento en que se convierte, ahí se tiene que quedar y mirar al Señor y crecer en el Señor y que el Señor le dé visión para ver qué quiere. pero no significa el hacer la elección de seguirle, no significa en absoluto en romper con ciertos lazos. Se rompen con los lazos naturales, los que nos atan emocionalmente y nos impiden obedecer al Señor. Pero precisamente el Señor, en esas circunstancias, nos da instrucciones muy concretas. ¿Más preguntas? De paso, también el hecho de estar procurando el saldar o devolver una deuda no es tampoco contra la voluntad del Señor, porque el Señor dice no debáis nada a nadie, o sea que ya entra dentro también de la voluntad del Señor, de cumplir la voluntad del Señor, no el trabajar para conseguir un nivel económico alto, sino el poder pagar una deuda es obedecer al Señor, no es desobedecer, así que poco a poco todo ha de entenderse, verse por la palabra y ver si nuestra situación está conforme a la palabra o si no lo está. Pero es obvio que dentro de las muchas cosas que han de considerarse en esa situación, porque en el caso de una familia, pues está el marido, está la esposa, están los hijos, está la separación, hay muchas cosas que deben de verse a la luz del Señor y la conformidad de ambos esposos, pero el intentar pagar una deuda es conforme a la voluntad de Dios, no es contrario, no es dedicarse a ganar dinero. Es pagar la deuda. Entonces eso, el Señor dice, no debáis nada a nadie. Así que es correcto. Sin que eso tampoco, vuelvo a repetir, sea el centro. Porque en una familia tiene que haber una voluntad unida de los esposos. ¿No? Que si eso es para mal entre los esposos, tampoco es conforme a la voluntad de Dios.
Pero un hijo... donde cae un llamado encima, y ahí no hace nada. En el caso de nosotros, que
no somos padres. Ahí está en San Pedro de Rivas.
Así como Julia tiene su familia. Y ella algún día
se irá, ¿verdad? Pero bueno, ¿y
qué pasa
con
lo que acaba de explicar y que dice que
un gran amigo cae? Bueno, yo creo que lo hemos visto y pienso que lo he hablado. Los jóvenes que no están en obligaciones, es decir, obligaciones de matrimonio, de hijos o incluso de una situación que social o económica que deban mantener, aunque si nacen de nuevo y están de acuerdo los dos esposos, pueden tratar de cambiar la situación para poder darse al Señor de otra manera. Pero, en definitiva, los que no tienen esa obligación, pues tenéis la plena libertad para pedir al Señor qué quieres de mí, Señor. ¿Dónde, cuándo, como tú quieras? Ahí no hay límites. Esto es... Nosotros no vamos a poner al Señor condiciones ni comparaciones vamos a hacer entre nosotros. Pero, desde luego, todos tenemos un maravilloso privilegio de que Dios nos haya sacado de nuestra perdición, nos haya venido a buscar y nos haya salvado. Y cada uno, en la edad y en la situación en que Dios lo ha llamado, es la mejor, porque Dios es sabio y ha ordenado nuestras vidas. Pero eso no quita que los que reciben el llamamiento a jóvenes tienen un campo total para servir al Señor. Porque no hay límites. Pueden quedarse en un lugar, irse a otro lugar, pueden desplazarse, no tienen que previamente atender a unos compromisos, no tienen que depender de nadie, no tienen que conseguir cualquier meta económica, completa libertad. Entonces eso es maravilloso, en el sentido de que uno puede ofrecerse al Señor y esperar de Él lo más maravilloso que él tenga. No las ideas o los sueños de muchos jóvenes que, aún pensando en un servicio cristiano, piensan en aventuras que hay, como irse en un barco, que hay un barco que va por ahí, ¿no? Y que predica el Evangelio. Es bonito, pero no necesariamente eso es a lo que el Señor puede llamar a un joven. Es decir, dejando las cosas que pueden ser de emoción, que pueden ser de fantasía con la realidad del corazón, lo que tú quieras, Señor. Y un joven no tiene límites. Un casado sabe que es la voluntad del Señor dentro de un marco, porque es la voluntad del Señor. Un soltero puede estar donde quiera. Tampoco por capricho, sino verdaderamente buscando al Señor. Es decir, no hay instrucciones para conocer la voluntad del Señor. No hay un catálogo donde si tienes tal y tal será así. La única manera de conocer de verdad la voluntad del Señor es entrar en una comunión íntima con Él. Y se entra en una comunión íntima con Él primero conociendo bien la palabra, luego creyéndola, por lo tanto recibiendo el amor de Dios en el corazón y el total perdón de los pecados y la total limpieza de nuestra culpa. Luego, en esa comunión con el Señor, en ese ir creciendo en el conocimiento de Él, es el Espíritu Santo el que irá inclinando nuestros corazones y nos dará una visión, pero íntima, nuestra, y que estará en armonía con nuestra búsqueda de Él, con nuestro tiempo en oración con Él, con cómo Él nos está haciendo sensibles, y ahí Él nos guiará sin duda a lo que es su voluntad para con nosotros. La voluntad del Señor para con cada uno es la que Él ha trazado. Nadie se la puede decir, ningún otro se lo puede decir, solo el Señor. Evidentemente, la voluntad del Señor para con todos es nuestra santificación, eso sí lo podemos decir, que crezcamos en conocerle, que llevemos mucho fruto, eso sí lo podemos decir, pero ¿cómo? ¿Dónde? Esto es solo Él. Así que yo solo puedo estar seguro de conocer esa voluntad cuando no me importa eso, me importa Él. Y me acerco a Él. Entonces, cuando me acerco a Él y no estoy inquieto por conocer a dónde, ni cómo, ni cuándo, entonces en esa paz, en esa completa paz en Él, Él irá inclinando mi corazón, me dará visión que no verán otros y yo sí la veré. Y sabré seguro que es el Señor quien me está guiando. Y así cada paso ya lo daré con Él y ya no hay problema. Cuando yo ando con Él, no hay problema. Porque las cosas cristianas pueden aparecer muy, muy hermosas, muy deseables, muy heroicas, muy atractivas y a la vez muy difíciles y muy imposibles. Entonces, cuando yo sé que puedo hacer, como leíamos en Lucas 14, ¿verdad? ¿Quién antes de construir una torre no se sienta y calcula primero si tiene lo suficiente para terminar la torre? Así que si nosotros no renunciamos a todo lo que poseemos, no podemos ser discípulos del Señor. Es cuando yo renuncio a todo lo que poseo, entonces yo no tengo recursos para hacer nada. Pero entonces Él es mis recursos. Entonces yo sé que si ando con Él, yo voy a estar despojado. Pero como es Él en mí el que traza mi camino y el que anda en mí y mi vida y mi fuerza, luego voy a hacer toda su voluntad con toda seguridad. Lo vemos, ¿no? Sea cual sea, porque Él va a ser en mí fuerza, capacidad. No que seamos competentes por nosotros mismos como para decir algo como de nosotros mismos, dice Pablo, sino que nuestra competencia proviene de Dios. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, dice Pablo. Es cuando uno tiene esa certeza de que anda paso a paso, día a día con Él, cuando está seguro de que acabará la obra que Dios le ha dado. Porque uno piensa solo en lo inmenso que es la obra de Dios, además que es de Dios, que no es de hombre, pues ya se encoge y se ve muerto. Pero el que se une al Señor verdaderamente en el día a día, sabe que es guiado por el Señor y que hará toda su obra. Así que una de las cosas que necesitamos es confianza en Él, que es fe y paciencia para que...